No es menor, antes de hablar de diferentes noticias de Colombia y del mundo, pero esta va a ser noticia hoy, Aurelio, y es que yo creo que esta no la veía venir el presidente Gustavo Petro.
Diga a ver.
La llegada de Armando Benedetti como asesor presidencial a la Casa de Nariño está a punto de causarle una crisis en su gabinete. Anoche estaba previsto que se adelantara el Consejo de Ministros que en principio se iba a realizar el viernes pasado, un Consejo de Ministros muy importante, porque es el Consejo de Ministros en el que se van a definir los recortes de 12 billones de pesos y las áreas en las que se van a tener que recortar las inversiones de aquí a diciembre. El hueco fiscal es más grande de lo pensado inicialmente, se había dicho que era solo 20 billones, va en 33 billones, y se necesita hacer el recorte de los 13 billones adicionales. Hasta ahí vamos bien. El Consejo de Ministros estaba citado para anoche a las 8 de la noche. No hubo Consejo de Ministros, Aurelio.
Sí.
No hubo Consejo de Ministros porque un grupo de ministros y de altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro le pidieron explicaciones al presidente sobre los motivos de la llegada de Armando Benedetti a ser uno de sus asesores más cercanos.
Desobediencia civil de los ministros.
Pero eso es muy serio. Sí, pero si usted mira la nota de la presentación de Benedetti como asesor ad later de Gustavo Petro, dice que no participará en el Consejo de Ministros. Pero lo que hay detrás de esa negativa a desarrollar esa reunión son las quejas de distintas fuerzas políticas que tienen su representación en el gabinete, que son del pacto histórico, que se oponen y se resisten a la imposición de Benedetti en el cuarto del lado del presidente en la Casa de Nariño. Es decir, creo que el asunto trasciende a los mismos ministros y va a estructuras políticas del pacto histórico que están rechazando la presencia de Benedetti ahí en esa instancia.
Pues eso
aunque
es.
Aunque hayan dicho que no va al Consejo de Ministros.
Ojo, el Consejo de Ministros tuvo que ser cancelado anoche y se reprogramó para hoy a las 11 de la mañana.
Vamos a ver qué
no
pasa.
No fue menor el incidente, no fue menor el hecho de la molestia de una parte del gabinete Luis Ernesto frente a la llegada de Benedetti a la Casa de Nariño.
Pero el presidente tiene claro que Benedetti no goza de los afectos de muchos de sus colegas y de compañeros de gobierno. Entonces, creo que esa decisión está tomada independientemente de los actos de desobediencia civil de los ministros. Pero, por supuesto, eso lo que demuestra es que el ambiente laboral en presidencia está pasando por sus peores momentos.
Está muy duro, claro. Y Ricardo,
no,
mire,
perdóneme,
yo entiendo.
¿Eso es una insubordinación?
No, pero es que mire, yo entiendo la molestia de la gente, sobre todo en esos sectores de la izquierda auténtica, porque pues es gente que lleva años trabajando en la lucha sindical, en las calles, lo que sea, y que llega a este momento de la historia convencidos de que el presidente Petro ganó las elecciones porque gozaba de un inmensísimo apoyo popular y todo eso, pero no quieren oír toda la verdad de cómo se hicieron esas salchichas, ¿no? Que es lo que dice, que uno come salchichas sin preguntar cómo se hacen. Y resulta que personas como Armando Benedetti y otros, Roy Barreras, etcétera, tuvieron una intervención en esa victoria que es el tipo de intervención de la que de pronto estas otras personas no quieren saber, no quieren escuchar, no quieren saber nada. La presencia de Gustavo de Armando Benedetti ahí, mire, al lado del presidente Petro,
hay una
diciendo
única pregunta.
¿Qué va a hacer y dónde va a despachar? Mire, es la muestra de que ese poder ahí sigue vigente.
Mire, este grupo, esto me lo dice Caterina Ávila, que es nuestra editora política, la periodista de Palacio, que cubre Palacio de Nariño, que está con el presidente Petro. Le pidieron reunión al presidente Gustavo Petro anoche los siguientes ministros: ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, ministro de Educación, Daniel Rojas, esto es pacto histórico, director de Planeación Nacional, Alexander López, director del DPS, Gustavo Bolívar, consejera para las regiones y ministro de Defensa, Iván Velásquez, que es tal vez el que no es de ese grupo. El presidente los reúne, les explica por los motivos de la llegada de Benedetti. La reunión duró 5 casi 6 horas, Paola, desde las 8 de la noche hasta la 1:45 de la mañana, solamente para explicarles a ellos por qué llegaba Benedetti al gobierno. Y sobre todo por una coyuntura que dijimos ayer aquí en Blue Radio muy temprano, Paola. El anuncio no podía ser más inoportuno. Un presunto agresor de mujeres, nombrado como asesor el día de la eliminación de la agresión de la violencia contra la mujer, que fue ayer.
Sí,
el presidente les dijo que él no iba a tener que ver con sus carteras, que se quedaran tranquilos porque él iba a estar aparte, pero no quedaron satisfechos los ministros. No quedaron satisfechos
ahora,
los ministros.
Ahora, la pregunta es, ¿quién puede haber coordinado a todos esos ministros para que al tiempo le hicieran zafarrancho al presidente? ¿A quién se le ocurre, o sea, que tiene la capacidad de coordinar ministros y llevarlos y moverlos de un lado al otro? Solamente todos los caminos apuntan a Roma, porque es que una cosa son las fotos y otra cosa es lo que pasa realmente detrás de bambalinas. Si usted me pregunta quién está en capacidad de hacer eso, yo le diría solamente una persona, le va a dar una pista, es mujer y va a tener la oficina al lado de Armando Benedetti.
Yo no sé, ¿sabe por qué? Porque yo no creo que Laura Sarabia tampoco tenga una cercanía con el pacto histórico. No lo veo así, pero puede ser, pero además de eso...
Pero los puede terminar uniendo, ¿no?
Hay un elemento adicional, y es que el senador Iván Cepeda, que también es propias tropas del gobierno, acaba de escribir en sus redes sociales: expreso mi respaldo a las ministras y los ministros de nuestro gobierno que piden una reflexión crítica sobre la llegada de Armando Benedetti a la Casa de Nariño. Existe una serie de hechos que cuestionan severamente la compatibilidad de esa decisión con nuestro proyecto político. Ojo, porque esto está creciéndose, esto ya llegó al Senado.
Eso es lo que yo le decía esta mañana, el gran costo para el gobierno Petro, por lo menos el de corto plazo, más allá de que Armando Benedetti sea un operador político con todos los vicios que tanto criticamos de la política acá, va a generarle una debacle al interior del pacto histórico, al interior de los colaboradores que no sienten que Armando Benedetti ni sume y sí trae muchos problemas de legitimidad, de lucha anticorrupción, y sobre todo, siendo el día ayer, como usted decía, de la eliminación de la violencia contra la mujer, esa reunión tan rápida, como el señor llegando a decir es que mi oficina va a estar en el tercer piso y al lado de la del presidente, es como aquí mando yo, acá no manda ni Gustavo Petro ni Laura Sarabia, y eso genera incomodidad, y ese es el primer problema que va a tener que sortear el presidente.
Pero él no es el que manda.
El rechazo ante eso. Pero el que manda mandó ayer en la agenda, llegó, pidió agenda y se la dieron varias horas.
Claro, no, eso no hay duda.
Pero llegó eso pensando no hay duda, por todo lo que sabe y todo lo que está callando.
Claro que tiene una incidencia fuerte en el presidente de la República, eso está claro, pero yo creo que pues es otra vez exagerado pensar que Benedetti manda, así él quiera aparentar que lo hace. En el tercer piso de la Casa de Nariño no hay oficinas libres y no va a estar ahí Armando Benedetti, eso pues yo podría prácticamente asegurarlo. Y claro que los socios políticos del presidente de la República representados en el gabinete tienen toda la razón en pedirle explicaciones a su jefe y decirle, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cuál es la explicación? ¿Qué tenemos que entender y qué es lo que debemos discutir además? Y él lo que él hizo fue tranquilizarlos, y yo diría más o menos decirles, mire, tranquilo que estamos simplemente manteniéndolo tranquilo. Entonces,
pero no
están engañando a alguien.
No lo logró.
Pero yo creo que están engañando a alguien, y a mí me da la impresión que están engañando a Benedetti. Benedetti cree que va a mandar y no va a mandar. Benedetti cree que va a tener una oficina en la Casa de Nariño y no la va a tener, porque entre otras cosas el presidente sabe que le trae más problemas que soluciones. Todo lo que le trae Armando Benedetti hoy por hoy al presidente es esas dificultades políticas. Mire usted, supuestamente lo traen para que ayude en los temas políticos y le genera problemas políticos en los que son sus incondicionales. Entonces, ¿qué es lo que le aporta Benedetti al gobierno? Ahora, yo sí creo, Ricardo, y no debería hacer este comentario, pero no me aguanto las ganas de hacerlo. Aquí hay un problema personal de Benedetti que, francamente, yo esperaría que su familia, sus allegados, sus amigos, le digan que a la primera adicción de la que se tiene que liberar es de la adicción del poder y de las cámaras de televisión. Benedetti nunca va a lograr recuperarse de sus otras adicciones si no se libera de esta. Eso está totalmente claro. Él hizo un esfuerzo, dijo que ha estado 35 días en una clínica, no es la primera vez que lo hace en su vida, lo ha hecho varias veces, pero nunca se ha liberado de la adicción que tiene al poder y a la fama, digámoslo así. Y si no logra superar esa enfermedad, las otras siempre le van a reaparecer.
Estás escuchando Blue Radio.